Libro de Salmos, capítulo 114. En los domingos, con la historia de José, estamos viendo poco a poco cómo Israel vino a morar en Egipto para escapar del gran hambre que duró unos 7 años. Pero en las generaciones que sigan de José, van a levantar otro faraón, otro rey de Egipto, que va a olvidar de todo lo bueno que José hizo por el país. Y se van a maltratar duramente al pueblo de Dios, tratando de convertir todo en esclavos. Por supuesto, todo esto era parte del plan de Dios, formando una nación en el vientre de otra nación. Y Dios jamás se olvidó del pueblo, de su pacto. Dios en todo tiempo estaba consciente de ellos, aún en Egipto, porque eran la continuación del pacto de Abraham. En Éxodo 2:23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Esto estaba en el tiempo de Moisés, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Eso empezó todo, la oración. Estaban clamando a su Dios, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo jamás estaba abandonado. Pero así se sentían como que estaban abandonados. Dios ha prometido a Abraham que su descendencia iban a tomar posesión de Canaán como la tierra prometida. Pero por el momento todo parecía imposible, casi olvidado. Y hermanos, lo mismo puede pasar con nosotros. Podemos pasar por tiempos largos en que no parece que Dios está derribando a los enemigos, o haciendo una gran manifestación de su poder. Pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado, o que Dios está dormido o involucrado en otras cosas. En el caso de los hebreos, Dios levantó a Moisés para sacar a su pueblo. Y Moisés quería empezar luego, con prisa. Pero aún esto era un proceso lento, lleno de pruebas y de frustraciones. Es que Dios no tenía prisa. Nuestro Dios tenía un plan glorioso, desarrollado con gran inteligencia y historia, con unas 10 plagas, plagas espantosas. El pueblo de Dios iba a llegar a su destino en la tierra prometida, pero en la manera en que Dios ha decidido. Con pruebas, con luchas, con lágrimas a veces, pero finalmente con gran gloria. Y cómo esto pasó es el tema de la poesía del Salmo de hoy. Empezando en versículo 1 y 2, dice: cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El Salmo va celebrar muchos años de historia en unas cuantas estrofas. Dice que salieron del pueblo extranjero. José, el gran intelecto, aprendió con rapidez el idioma de los egipcios para funcionar con excelencia en el gobierno, pero para la mayoría de los judíos, Egipto era siempre un lugar extraño. En el Nuevo Testamento, esto es como nosotros viviendo en este mundo. Podemos funcionar aquí. Algunos de nosotros podemos prosperar, tal vez más que otros. Pero este mundo jamás es nuestro hogar. Como los hebreos eran siempre extranjeros en Egipto, hasta el gran éxodo, nosotros estamos extranjeros aquí en este mundo. Si alguien quiere leer 1 Pedro 2:11-12.
Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened poniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras.
Gracias, hermana Fanny. Este mundo no es nuestro hogar. Es extraño para nosotros. Es casi como que ellos tienen otro idioma. Ellos tienen palabras para glorificar a sus diferentes pecados, o glotonerías, o sus idolatrías, palabras que realmente no tienen sentido para nosotros. Y nosotros hablamos de la redención de Cristo, de los frutos del Espíritu, la providencia de Dios, la predestinación, y todas estas cosas para ellos son locuras. Pero no vamos a vivir siempre entre ellos. Vamos a salir. Muchos de nosotros ya estamos saliendo de Egipto. Y vamos a llegar a nuestra tierra prometida. Otra vez, versículo 1. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Es el deseo de Dios morar entre su pueblo, aquí y ahora. Dios tiene pacto de amor con nosotros. Y siempre está presente en las alabanzas, en la oración, en el compañerismo entre hermanos, entre la Santa Cena y los bautismos. Es importante para Cristo siempre tener su iglesia viva y eficaz, disponible a recibir otros cuando están llamados a la fe. En cualquier momento una persona nueva puede entrar. Una abuela en otra parte del mundo orando por su nieto y de repente se aparece en la iglesia. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí Cristo dice, y he aquí yo estoy con vosotros, la promesa. Estoy con vosotros todos los días, ni paso un día, hasta el fin del mundo. Amén. No es una casualidad, hermanos, que el mundo no ha podido eliminar la iglesia de la faz de la tierra. Muchos han querido borrar la presencia de la fe cristiana de una vez. Eso pasó en Perú por mucho tiempo. Marxistas estaban atacando, quemando iglesias en la selva. Ahora los musulmanes en diferentes países tratan de eliminar la fe cristiana. Pero hasta en los países musulmanes estamos creciendo. Pero siempre entre luchas, pruebas, así es nuestra existencia. Si alguien quiere leer Juan 16:33. Amén. Es una promesa buena y mala. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Por la fe y por la confianza en la verdad de la palabra, sabemos que vamos a llegar a nuestra destinación como ha sido prometido. Versículo 3. El mar vio. ¿Cómo lo vio? ¿Con qué ojos? El mar vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. La iglesia a veces se progresa lentamente, añadiendo y perdiendo miembros. Pero a veces, como que cuando el pueblo salió de Egipto, grandes milagros empiezan a aparecer. Escapando de la esclavitud de Egipto, el Mar Rojo era como un obstáculo. Querían avanzar y ahí estaban atrapados. Y algunos creyeron que ya estaban atrapados para morir. Éxodo 14:10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Ya estaban libres, pero por temor, hubiera sido mejor quedar allá. Es como los cristianos que dicen, pues ya, con mis luchas espirituales, estuve mejor en el mundo. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Como cristianos que piensan, estuve mejor sirviendo a Satanás en mi vicio. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y eso es en el capítulo en que Dios abrió el mar. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y más adelante en este capítulo, Dios mató a todos los egipcios. Como nosotros, ellos tenían que aprender de una vez a simple confiar en la promesa de Dios. Aun cuando no vieron nada delante de sus ojos, sino puro peligro. Y en la poesía del Salmo dice que el mar vio. ¿Vio qué? El mar vio a Dios guiando el pueblo, sacando todo obstáculo de su camino. Aún siendo millones de galones de agua, no importa. Era un momento en que Dios mostraba su poder. Después de estar quieto por cientos de años. Y así es con nuestro Dios a veces. Puede dar el orden de milagros grandes en todos lados. Y después pasar unos siglos en que parece casi como que está ausente. Aunque en todo el tiempo normal está transformando a la gente por la fe, sanando dolencias, enfermedades, protegiendo a su pueblo. Pero no hay esos milagros grandes que todo el mundo puede ver. Cuando esto pasó, nadie estaba dudando. Ahora dicen, no, pues, tal vez por el viento o algo. Y hay gente que duda ahora, pero en este momento, hasta los enemigos del pueblo, todo el mundo sabía lo que pasó. El punto es que Dios no tiene que hacer milagros enormes en cada época, sino cuando Él quiere y como Él quiere. Y todos están grabados en su palabra como la historia de su pueblo. Los creyentes aceptan los reportes. Los incrédulos burlen de ellos. Versículo 3. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. El Jordán era otro obstáculo más tarde, cuando el pueblo finalmente llegó a la frontera de la tierra prometida. Si alguien quiere leer Josué 4, 23 y 24. Amén. Otra vez, Dios mostraba a todos, los creyentes y los enemigos, que tiene gran poder. No tiene que hacer esto en cada generación, pero lo que pasó es digno de estar grabado, celebrado a cada cuando. Precisamente el propósito de esta canción. Esta canción, los judíos hasta la fecha se cantan esto en su Pascua. Sigan con esta canción. 4. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Esto era otro gran impacto sobre la naturaleza cuando Dios nos dio los 10 mandamientos. Se veían relámpagos, se escucharon truenos y la tierra temblaba. Y a mí, imagínate, hermano, si era tan espantoso simplemente recibiendo la santa ley de Dios. Imagínate cómo será para los que se dedican sus vidas a la violación de la santa ley. Pero ahora la poesía del Salmo es aún más extraña, porque ahora va a interrogar a estos elementos de la naturaleza. Versículo 5. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Habla al mar, al río, como que eran personas. ¿Pero qué quiere decir esto? es que Dios ha puesto toda la naturaleza bajo el dominio del hombre. Y toda la naturaleza ha caído con él, o sea, con nosotros. Esto hemos visto antes en el libro de Romanos, en Romanos 8:19, hablando de la naturaleza, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad. Ahora la creación es hablada, se hablan como que tiene voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud. Está hablando de la naturaleza bajo esclavitud. Entonces el pueblo de Dios estaba saliendo de la esclavitud. Y la naturaleza, viendo, dijo, pues nosotros también salgamos de la esclavitud. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es una forma de poesía, pero está comunicando algo. Así se habla en la poesía de la Biblia. Como que la creación está esperando algo grande, consecuencia de la redención de Cristo, que finalmente traerá el fin de la maldición. Pero el punto de este salmo es que no hay obstáculos, hermanos. No hay obstáculos que puedan frustrar la trayectoria del pueblo de Dios, sino que vamos a llegar a nuestro destino. Continuando en versículo 6. ¡Oh montes! Aún está hablando a la naturaleza. ¿Por qué saltasteis como carneros? ¿Y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. La naturaleza está completamente al orden de Dios. Y no ofrece ninguna resistencia. Viene Dios y la naturaleza se mueve. Como Cristo calmó a la tormenta, se caminó sobre el agua. El agua no estaba tratando de agarrarlo abajo. Cristo sanaba hasta los ciegos y los leprosos. Es fácil para Dios simplemente dar el orden y la naturaleza está obediente. Pero el hombre es otro asunto. El hombre es como medio diablo que tiene la tendencia de resistir a Dios gran parte de su vida. Y por eso veamos tanto sufrimiento y crueldad alrededor del mundo. Dios ha revelado lo que es bueno para nosotros. Pero normalmente no hay ni respeto ni temor por su palabra. Y la gente inventa maneras de decir, no, pues la Biblia realmente no dice esto. O la Biblia está corrompida. Y esta resistencia es muy fuerte en el tiempo en que estamos viviendo. Versículo 8, el último verso de ese salmo pequeño. El cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Otra forma de poder donde cuando no había nada de agua en el desierto y Dios sacó agua de la roca. Dios hizo sus milagros en el desierto. No simplemente para hacer un despliegue de su poder, sino que cada milagro tenía su enseñanza. El mundo para nosotros es un desierto, hermanos. Es una tierra extraña, como era Egipto para los hebreos. Pero para sobrevivir aquí, el Hijo de Dios, si quieres sobrevivir espiritualmente, necesitamos el agua de la palabra y la presencia de Cristo. Por esto, salgamos de la casa aun cuando hay frío y estamos enfermos. Necesitamos esto. Eso es lo que Pablo enseñó en el capítulo 10 del primero de Corintios. En primero de Corintios 10:1 estaba hablando de esa trayectoria saliendo de Egipto. Y cómo tiene muchas aplicaciones para nosotros. Dijo, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Estaba hablando de maná, como que nosotros tenemos la Santa Cena. Estaba hablando de pasar por el mar rojo como nosotros y el bautismo. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque la bebida de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice que tenía ese agua de Cristo en el desierto. El pueblo en el tiempo de Moisés tenía a Cristo en medio. Y el pueblo llegó a su destino. Esto es lo que el Salmo nos está enseñando. Que nosotros nos vamos a llegar. Pero el pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, viene en medio de una fuerte amonestación. Porque Pablo estaba corrigiendo la carnalidad del pueblo con esta historia. Otra vez regresando a 1 Corintios 10, en 4 dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo esto pasó como una enseñanza para nosotros, ejemplos para nosotros. Y después dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Varias veces dice, todo esto lo que pasó en esta trayectoria era para nosotros, para aprender algo sumamente importante. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que, al que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, la amonestación es necesaria. Es completamente necesaria. Porque hay una tendencia de caer otra vez bajo la influencia de los egipcios, que para nosotros es los mundanos. La amonestación es algo muy positiva, viene en amor, ayudándonos, nos da el pueblo de vivir con cuidado, confiando siempre en el poder de Dios para llegar a donde vamos. Si alguien quiere leer Filipenses 1:6. Amén. Gracias, hermano Melvin. El que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a veces con aflicciones. Lo va a hacer con amonestaciones. El incrédulo va simplemente a ignorar todo, pero cuando el cristiano escucha la amonestación, el que piense estar firme, mire que no caiga, va a sentir el temor de Dios. Va a tomar medidas para luchar para caminar en la santidad. Y así, por el poder de Dios, vamos a llegar. Y las amonestaciones son parte de su poder. Los creyentes oyen y teman. Los burladores ignoran la palabra y van a su destrucción. doctrina. Hermanos, el Salmo nos enseña que Dios tiene gran poder. Aun cuando parece que es impotente. Para muchos pueden ver y mirar y decir, ¿dónde está Dios? Parece impotente. A lo mejor él mismo estaba pasando cuando eran los esclavos en Egipto. Pero ¿qué pasó? Empezaron a rogar. Empezaron a rogar y dice que Dios se acordó de su pacto. Su iglesia puede pasar por tiempos en que nada grande parece que está pasando. Y después, cuando su pueblo está rogando con intensidad, los milagros grandes pueden regresar, levantando su pueblo otra vez a la dignidad y al dominio. Si tú quieres vivir con un corazón tierno, sensible a la palabra, temblando a la palabra, y no como uno que es cada vez más bajo la influencia de los egipcios, puedes pasar en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a emplear este salmo como una celebración de tu poder. Aun cuando parece, Señor, que tú estás dormido o que estamos abandonados por alguna razón en nuestra vida, ayúdanos a emplear este salmo a saber que clamando a ti el poder regrese y regrese de manera sorprendente. Ayúdanos, Señor, a no caer bajo la influencia de los egipcios. Ayúdanos a ver ese mundo como un lugar extraño, Señor, y mantener esta perspectiva. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración.